Bueno, paz del Señor a todos, hermanos. Amén. Para mí es un gusto estar aquí en este día, bueno, compartido con los hermanos, ¿no? Que cuando uno hace parte del pueblo del Señor, sabe que tiene hermanos, ¿no? Repartidos por diversas partes del mundo. Y estar aquí hoy en medio del pueblo del Señor me da mucha alegría. Y agradezco al Señor por esto. Se habló mucho, ¿no?, de las misericordias del Señor al principio, y es esto a la misericordia del Señor es lo que nosotros nos apegamos, nos aferramos a ella, porque como hemos visto, no es por nuestros méritos, no es por las cosas que nosotros hacemos que somos merecedores, ¿no?, de la bondad, del amor del Señor, mas por la misericordia del Señor Él nos concede todas las cosas. Al principio esta iglesia me ha recordado cuando era niño, de pequeño, que iba a la iglesia con mi padre, que era una iglesia así como esta y con los bancos así de madera. Y me recordé esto, hasta estuve ahí a punto de llorar un poco, ¿sabes? Dice, cuando era un niño que iba a la iglesia con mi padre, era una iglesia así, cantaba los himnos y me acordé de estos momentos que quedan marcados, ¿no?, en la vida de una persona, y más aún cuando somos pequeños, que son momentos buenos que uno vive y les guarda, y esto lo tengo atesorado en mi corazón, estos momentos que iba a la iglesia cuando era pequeño, cuando era un niño. Y doy gracias al Señor por esto, por esta iglesia, por los hermanos, y de verdad me siento muy feliz de estar aquí hoy compartiendo la palabra. Amén. Bueno, soy de la iglesia Caminando por Fe, ya algunos conocen. Estamos ahí hace muchos años. Y gloria a Dios, ¿no?, porque nos llama por su gracia, nos trae su salvación. Y ahí podemos estar con mi familia y sirviendo al Señor, que es lo más importante, ¿no? Sirviendo al Señor a cada día de nuestras vidas es lo que nosotros debemos hacer. E invito a los hermanos que, como ya hemos leído, ¿no?, vamos a estar leyendo Nehemías, el capítulo 1, que abran sus Biblias en Nehemías, capítulo 1. Y de verdad, hermanos, que este libro a mí me confronta muchísimo. Este libro de Nehemías, el capítulo 1, a mí me confronta mucho, porque me ha hecho meditar qué tipo de cristiano soy, cómo amo a mis hermanos, ¿no?, cómo soy como un hijo del Señor. Y nos enseña cada día que nosotros debemos mejorar, que el amor que nosotros tenemos, podemos decir que tenemos por el Señor, tiene que reflejar el mismo amor hacia los hermanos. Nosotros decimos, amamos al Señor, pero ¿qué hacemos, no?, con nuestros hermanos, con aquellos que nosotros tenemos al lado, aquellos que tenemos cerca, cuando nosotros sabemos, nos enteramos del sufrimiento de nuestros hermanos, cómo nosotros actuamos, ¿no? Nosotros decimos, amamos al Señor, pero si no hacemos nada por nuestros hermanos, es que esto hay algo que no cuadra, que no está totalmente bien en nuestras vidas. Decir que amamos al Señor, que conocemos a Dios, pero que no hacemos nada por aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor, aquellos que están cerca de nosotros. Y que es algo que no es el caso de Nehemías. Nehemías estaba lejos de sus hermanos. Amén. Así que vamos a leer algunos versículos. Amén. Vamos a leer hasta del 1 al 3 para empezar. Luego vamos a seguir leyendo y vamos a estar meditando en la palabra. Y nos vamos a dar cuenta de que a nosotros nos falta mucho. Nos falta mucho que demostrar a nuestros hermanos. Mucho amor que demostrar a nuestros hermanos. Amén. Vamos a empezar del versículo 1, 2 y 3. ¿Amén? ¿Está ahí? Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, ahí en la provincia, está en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Bueno, llega una noticia a Nehemías. Llega una noticia que no es buena a los oídos de Nehemías. Que vienen unos hombres de ahí que se fueron a visitar a Jerusalén y a las personas que habían quedado, y a las personas que dicen que habían escapado de la cautividad, ¿verdad? Que no habían sido llevadas cautivas, se quedaron ahí un remanente y fue una persona a visitarlos y ha traído noticias que no eran buenas. Las noticias eran malas. Nehemías pregunta a esta persona, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están estas personas? Y cuando recibe la noticia, no están bien, están en aflicción, están en sufrimiento. Jerusalén está con las murallas derribadas, las puertas de Jerusalén están quemadas. Ellos están en aflicción y oprobio. Entonces, es ¿cómo reaccionar, hermanos, a esta noticia? Yo me pongo en este momento, en la vida de Nehemías, en estos momentos, ¿cómo nosotros reaccionamos al recibir una noticia así? Recibir noticias de que nuestros hermanos, no nuestros hermanos en Cristo, vamos a decir nuestros hermanos de sangre, que está pasando momentos así difíciles, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque es así que debemos comparar, ¿no? El amor entre los hermanos, no como hermanos solamente en Cristo, pero como si fueran hermanos de sangre verdaderamente. Porque nosotros cuando hablamos de hermanos, no sabemos el peso que tiene esta palabra. O nosotros ya estamos tan acostumbrados a decir hermanos, y no sabemos el significado de esta palabra. Que hermano es un hermano. Es un hermano como si fuera de sangre, como si fuera mi hermano que está ahí en Brasil, que se quedó ahí. Es mi hermano, no es cualquier persona, no es una persona que conozco, no es por aquí, no es una persona que me han presentado. No, es un hermano. Y de ahí nosotros debemos empezar. Tenerlos como hermanos, verdaderos hermanos en Cristo Jesús, pero que como si fuera de sangre. Hijos de la misma madre y del mismo padre. Porque de esta manera yo entiendo, yo puedo entender el sentimiento que tengo que tener con estas personas. Si yo escucho algo que mi hermano está en necesidad, yo voy a tener tristeza, voy a sufrir también. Fue lo que pasó con Nehemías, que en el versículo 4 ya empieza entonces el sentimiento de Nehemías, que dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Es que esta noticia llevó a Jeremías a tener impotencia. ¿Qué puedo yo hacer? Dice, senté y lloré por la situación de mis hermanos. Hermanos, nosotros sabemos que hay necesidad entre el pueblo del Señor. Hay personas que uno sufre más que el otro, sus pruebas son más grandes, unas más pequeñas, pero hay mucha necesidad entre el pueblo del Señor. Uno sufre por la parte financiera, otro puede pasar momentos difíciles de enfermedad en su salud, problemas de familia, hay muchas cosas. Y he visto que en esta iglesia no es distinto, en la oración del hermano hay mucha necesidad. Hay personas que están pasando momentos difíciles, sufrimiento, dolor, y que necesita ayuda. Pero nosotros no estamos solo llamados a llorar y lamentar y orar por ellos. No es solamente esto que nosotros debemos hacer, porque Nehemías al principio, mira lo que dice, y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días e estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Claro que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener el mismo sentimiento de dolor, sufrimiento por ellos. Este sentimiento de sufrir, de imaginar lo que está pasando con estas personas, con estos hermanos que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y él se sienta y él llora, él hace duelo, él ora al Señor. Todo lo que nosotros debemos hacer. Lo primero que nosotros hacemos es sufrir, es llorar. Cuando llega una noticia, mira a tus hermanos, está pasando necesidad. ¿Uno qué hace? No tiene una reacción. La reacción que tiene es llorar. Es de impotencia, yo no puedo hacer nada. Es que no depende de mí. No puedo hacer nada. No puedo solucionar la vida de los demás. Uno no puede hacer estas cosas. Pero el sentimiento está, porque el amor a los demás lleva a sufrir con los demás. Y a esto somos llamados, a sufrir con aquellos que sufren. No solamente alegrarnos con aquellos que estén alegres y gozosos, que nosotros debemos sufrir con aquellos que están sufriendo, llorar con aquellos que están llorando, llorar con ellos. Y es este sentimiento que viene en el corazón de Nehemías. Y luego él se da cuenta de una cosa, ¿qué puedo yo hacer? Pero conozco a Dios, ¿verdad? Nehemías conocía al Señor, conocía a Dios, y lo lleva a orar, a buscar al Señor. Dice, y oró y buscó al Señor por algunos días. Estuvo Nehemías orando y buscando al Señor. Pero no queda por ahí, porque es muy fácil. Sería muy fácil, y es muy fácil para nosotros nos enterar de las situaciones de nuestros hermanos y solamente llorar por un momento, ¿no? Ah, que me siento mal, que me siento triste por unos días. Ah, que voy a orar, ¿no? Voy a orar por mis hermanos y ora y ya está en las manos del Señor. Es muy fácil esto. Es muy fácil. Esto nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer. Estamos acostumbrados a orar. Oramos en nuestras casas, oramos en la iglesia. Nosotros oramos, buscamos al Señor en oración. Entregamos nuestras vidas en sus manos, la vida de nuestras familias, esposas y hijos. Es muy fácil hacer esto. Pero no estamos llamados a hacer solamente esto. No estamos llamados solamente a orar. Solo a orar y ya está, y esperar que Dios haga la obra. Si yo sé que en mi casa mi hijo necesita de mi ayuda, está pasando momentos difíciles, ¿qué voy a hacer yo? Solamente orar por él. Solamente voy a llorar porque está pasando momentos difíciles. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que actuar. Yo tengo que estar dispuesto a ayudarlo, a pasar tiempo con él, a aconsejarlo, a estar ahí a su lado, a llevarlo, a caminar con él, para que él salga de este momento difícil de su vida. No estamos llamados solamente a orar por nuestros hermanos, pero tenemos que hacer algo. Y por eso el título está ahí. Ora y actúa también. Debemos actuar. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces hay muchas personas en las iglesias que uno dice, ¿cómo está su vida? Dice, no, estoy pasando momentos difíciles, pero estoy orando. ¿Pero qué más está haciendo? No, solo estoy orando y esperando en el Señor. Este es el mal de muchas personas, que solamente ora y se queda ahí esperando de brazos cruzados, como, no, que el Señor haga algo, que el Señor haga la obra, que el Señor se levante, que el Señor haga algo en mi vida. Pero no es así. Imagina Nehemías, se empieza a decir, no, solamente voy a orar, voy a llorar, voy a lamentar, voy a buscar al Señor por ellos. Voy a interceder por ellos, voy a confesar nuestros pecados, como hemos leído, confesando sus pecados. Porque todo esto pasó, ¿por qué? Porque ellos habían violado los mandamientos del Señor. No cumplieron los mandamientos del Señor. Por eso estaba pasando por esto. Pero si nosotros vamos a continuar leyendo, vamos a dar cuenta de una cosa muy importante. De que Nehemías sabe lo que está pasando. Nehemías sabe de todo lo que está pasando. Era lo que Jeremías estaba profetizando durante varios años que iba a pasar. Justamente porque el pueblo se había apartado de los caminos del Señor. Porque el pueblo se había desviado. El pueblo había dado las espaldas al Señor. Esto iba a pasar. Y llegó el día. Pero Nehemías también sabe de una cosa. De las misericordias del Señor. Nehemías sabe que Dios eres un Dios misericordioso. Y nosotros también lo sabemos. Por eso cuando nosotros oramos, nosotros que apelamos a la misericordia del Señor. Nosotros cuando pedimos al Señor que nos libre de todo el mal, nosotros no pedimos, no decimos porque nosotros merecemos, porque nosotros te servimos, porque nosotros hacemos esto y esto y esto y esto. Entonces, dame lo que estoy pidiendo. No, nosotros acudimos a la misericordia del Señor. Y es lo que hace Nehemías. Nehemías hace esto. Amén. Dice así el versículo 5. Y dije, Te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Él está orando al Señor, aquel Dios grande y temible, dice que guarda el pacto y guarda la misericordia para con aquellos que aman y guardan sus mandamientos, cosas que no pasó con este pueblo. No demostró amor al Señor, ni guardó sus mandamientos, pero apela a la misericordia del Señor. Porque ¿qué es la misericordia de Dios? Es algo que nosotros tenemos, no es porque nosotros merecemos. Es algo que nos es atribuido por parte del Señor, no porque nosotros merecemos su misericordia. Nosotros no merecemos la misericordia del Señor. Dios nos la da, nos la concede, porque Él es bueno, por su amor, porque es misericordioso, como hemos leído también en el principio. Las misericordias del Señor es eterna. Es eterna. Y Nehemías conoce al Señor. Él sabe por qué esto está pasando. Porque quebrantaron el pacto. Quebrantaron el pacto del Señor. Entonces Nehemías ora al Señor. Nehemías busca a Dios. Porque Nehemías tiene intenciones de hacer algo. Si nosotros miramos la vida de Nehemías, Nehemías estaba bien donde estaba. Estaba bien, no estaba mal. Servía al rey, no estaba en su tierra, es verdad. Pero estaba mejor que sus hermanos ahí. Podría decir, bueno, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, sirvo al rey, aquí en el castillo del rey. Y ya está. Tengo alimento, tengo todo lo que necesito y ya está. Los demás que se queden ahí. Pero no fue lo que pasó. Él no miró solamente su bienestar. Él miró a los demás. Y esto nos falta mucho. Es que si nosotros estamos bien, ¿qué pensamiento viene en nuestros corazones? Bueno, si yo estoy bien y mis hermanos están pasando momentos difíciles, es porque ellos merecen pasar esto. Es porque está haciendo cosas que no agrada al Señor. Es el Señor que está pesando su mano. Muchas veces uno cree esto. Y si no, es el trato del Señor con ellos. Y tiene que dejarlos. Sí, era el trato del Señor con este pueblo. Pero Nehemías estaba sufriendo por esto. Nehemías estaba sufriendo. Y nosotros estamos acostumbrados a esto. A no demostrar el verdadero amor para con nuestros hermanos, de no estar, de decir, ah, yo oraré por ti. ¿Cuántas veces hablamos así? ¿Cuántas veces? O muchos tenemos el grupo, ¿no?, de la iglesia, y uno dice, hermanos, me está pasando esto, y uno dice, ah, estaré orando, pero no hace una visita, no le busca, no le pregunta qué necesita, qué quiere, qué puedo hacer por ti. O uno, cuando nosotros nos conocemos, ¿verdad? Si uno llega en la casa de un hermano, sabe lo que necesita este hermano, porque uno conoce su vida. Uno puede llegar y mira, este hermano necesita esto. Ni siquiera hace falta preguntar qué necesita muchas veces, porque al conocer a una persona ya sabe de su necesidad. Ya sabe. Pero es fácil decir, ah, estaré orando por ti, y muchas veces que decimos esto, ni siquiera se ora. ¿Sabe qué pasa eso? Que uno cuando dice en el grupo, necesito oración, me está pasando esto, estoy pasando momentos difíciles en mi casa, con mi familia, con mis hijos, o una enfermedad. Uno dice, ah, ¿cuántos pone ahí? Bueno, estaré orando. Y se olvida. Y no ora. Y no ora. Hermanos, nosotros... Yo no soy contra la modernidad, no soy contra las cosas modernas, no soy contra las redes sociales, el WhatsApp y esas cosas. Pero esto distancia muchas veces los hermanos, hace separación, ¿sabe? Nos hace estar lejos uno del otro, porque no es el mismo decir, mira, estaré orando por ti desde mi casa, o decir, yo voy hasta su casa, estaré donde estás tú, y ahí oraremos juntos. Compartiremos una palabra, vamos a leer la Biblia, y estaremos orando. ¿Tomaremos un café? Sí, No hay nada malo en esto, pero de estar ahí juntos, es decir, no, sentir el calor del hermano, que saber que un hermano está presente, saber que no está solo. Visitar a un hermano en su necesidad hace mucho bien para nosotros que lo hacemos y para el hermano que lo necesita. No estamos llamados solamente a estar orando desde nuestras casas por los demás. No, tenemos que ir a visitarlos. Si ellos están en el hospital, uno puede decir, no, yo estaré orando desde mi casa. Pero necesita una visita. Él necesita esto. Nosotros necesitamos estar juntos. Porque no hay cristianos solitarios. Uno puede decir, no, yo puedo estar solo. No existe. Dios mismo dijo, mejor es dos que uno. Es mucho mejor. Porque uno, hermano, cuando uno está solo, aunque sepas que Dios nunca nos abandona, nosotros sabemos de eso, pero nosotros necesitamos calor humano de hermanos para poder hablar, para poder desahogarse, para poder hablar de nuestras necesidades, de cómo está mi vida con Cristo, cómo está mi vida en mi casa, con mis hermanos de casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Tenemos que tener este tiempo. Y es necesario esto. En una congregación es necesario estar unidos. No que diga, hermano, no necesito que nadie me diga, estaré orando por ti. Porque no hace falta. Porque si yo quiero orar por una persona, no hace falta que él sepa que yo estoy orando por él. No hace falta. Porque puedo orar sin que él sepa. Porque este momento es un momento entre yo y Dios. Este momento de Nehemías era Nehemías y el Señor. El pueblo que estaba ahí ni siquiera sabía que tenía alguien orando por ellos, confesando sus pecados, ¿verdad? Pero Nehemías estaba orando. Nehemías estaba orando por ellos. Nehemías estaba llorando por ellos. Nehemías estaba clamando por ellos. Y Nehemías estaba confesando sus pecados. Pero no quedó por ahí. Pero no quedó ahí. No es solamente orar. No es solamente sentirse en un momento tristeza y dolor. No es solamente un momento llorar. Es hacer algo. Tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo. Tenemos que entregar todo en las manos del Señor. Claro que sí. Porque nosotros no podemos hacer las cosas conforme a nuestra propia voluntad. No podemos recibir una noticia y decir, vale, voy a hacer las cosas así. No, debemos primeramente llevar en oración al Señor. Llevar en oración al Señor. Amén. Miren lo que dice en el versículo 6. Dice que esté atento tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Miren lo que está hablando Nehemías de día y de noche. No es una oración de 2 minutos, de 5 minutos. No es un momento. Nehemías no sacó un momento de su vida, no sacó una hora de su vida. Nehemías estaba delante del Señor, ¿cuánto tiempo? De día y de noche. Era de día y de noche, buscando al Señor. Cosa que nosotros no hacemos muchas veces, ni por nuestra propia casa. ¿Cuántas veces hemos pasado día y noche orando por nuestras familias? Yo nunca lo hice. ¿Es porque no amo mi familia? Sí, nosotros amamos nuestras familias. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros no hemos entendido el valor de la familia. No hemos entendido el valor que tienen nuestros hijos. No hemos entendido el valor que tienen nuestras esposas. La familia que Dios nos ha dado. El día que nosotros entendemos esto, seremos capaces de pasar día y noche delante del Señor, orando y clamando y llorando por ellos. porque fue lo que hizo Nehemías por sus hermanos. Pasó día y noche, orando y buscando y llorando por sus hermanos, por la noticia que había recibido, por una noticia. Ni siquiera sus ojos había visto, no, solamente sus oídos había escuchado de cómo estaban sus hermanos. Y seguramente, hermanos, cuando nosotros recibimos una noticia, la realidad es mucho peor. La realidad es mucho peor de lo que nosotros escuchamos, porque no tenemos noción, no sabemos qué está pasando. La realidad de ellos era peor aún. Pero esto llevó a Nehemías a buscar al Señor, confesar sus pecados y no decir, mira, ellos pecaron, no, nosotros. Él se pone en el medio. Sí, él dice, sí, yo y la casa de mi padre. Primeramente, reconocer nuestros pecados, nuestras fallas delante del Señor. Saber, sí, Señor, mira, estamos pasando estos momentos, sí, porque hemos pecado, hemos fallado. No solamente ellos, todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos fallado. Él no está diciendo, mira, Señor, intercede por ellos, haga algo por ellos, porque ellos han pecado. Él también, Él se pone en el medio. Él se pone en el medio de la situación. Él se pone, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y continúa hablando. El 7 dice, hemos procedido perversamente contra ti. El proceder del pueblo, ¿cuál fue? Perverso. Perversamente contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Él sabía. Él conocía la palabra. Conocía la Torá. Él sabía lo que tenía que hacer. Y era consciente de que no había hecho. Ni él, ni sus hermanos. Ellos habían pecado. Y lo que estaba pasando con ellos, ¿qué era? Consecuencias, ¿no? Del pecado. Consecuencias del pecado. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos, que sabemos que lo que estamos pasando es consecuencia del pecado. Y cuando pasa esto, nosotros nos quita hasta las ganas de orar. Cuando nosotros reconocemos que lo que estamos pasando es porque nosotros sí merecemos lo que estamos pasando. Nosotros no tenemos coraje y valor de llegar delante del Señor y orar. Pero mira lo que hace Nehemías. El versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mira lo que dice en este pedazo, en este versículo 9. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y os cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré. Pero esto no había pasado aún, ¿verdad? Ellos no estaban arrepentidos. Ellos no estaban buscando al Señor. Ellos no se habían vuelto al Señor y siendo fieles al Señor para poder hacer esta oración. No había pasado esto, pero él está buscando al Señor porque él quiere hacer algo por su pueblo. Por eso ora, por eso dice, mira, dice esto la palabra. La palabra dice esto. Conoce los mandamientos, conoce al Señor. Hemos pecado, hemos fallado, su palabra dice esto. Si el Señor nos dispersa, pero si hay un arrepentimiento, el Señor se arrepiente también del mal que hace. Y vuelve a traer a su pueblo, aunque esté en los confines de los cielos. ¿Dónde están? Serán traídos otra vez. Pero cuando hay arrepentimiento, y es algo que no estaba pasando en este momento. Él dice, ellos son tus siervos y tu pueblo. los que tú redimiste. Son tu siervo y tu pueblo, los que fueron redimidos por el poder del Señor, por la mano poderosa del Señor. El 11 dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Nehemías estaba sufriendo por sus hermanos. Nehemías sabía que lo que estaba pasando era por consecuencia de haberse apartado del Señor. Nehemías era consciente de todo esto, pero Nehemías tenía en su corazón hacer algo. Dice, concédeme favor delante de este hombre. Nehemías tenía pensado algo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hablar con el rey. Pero antes estaba hablando ¿con quién? Con el Señor. Antes estaba hablando Nehemías con el Señor. En estos días y días, días y noche, llorando y orando, él estaba hablando con el Señor. Pero ahora va a hablar con el rey. Porque él también depende del rey. Es un cautivo. Nehemías no es libre. No puede decir, me voy. No puede decir, mira, mi pueblo me necesita. Mira cómo está Jerusalén. Mira cómo está mi pueblo ahí. Yo me voy por un tiempo y luego vuelvo. Si no, no puede. Fue llevado cautivo. Tiene que servir al rey. Pero él está hablando con el Señor Todopoderoso. Y lo que él quiere es prosperar en este momento delante del rey, porque él tiene pensado una cosa, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo estar mirando esta situación y no hacer nada. Y es lo que nosotros debemos hacer, el mismo. No podemos estar mirando la necesidad de nuestros hermanos, mirando la necesidad de los demás y no hacer nada. No podemos. Por eso él quiere hacer algo. Por eso él quiere que el Señor concédale favor delante de este hombre. Él está delante del Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el otro es solamente un hombre. Pero es necesario que el Señor concédale favor. Es un hombre, pero es el Rey. Es el Rey de una nación. Por eso me gustaría, hemos leído también Santiago, que vayamos a Santiago por un momento. El capítulo 2. Versículo 14, 15 y 16. Mira lo que dice el libro de Santiago. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si yo sé que un hermano está pasando necesidad? Si yo solamente digo, estaré orando por ti, ve en paz. Si no tiene ropa en el frío, si no tiene alimento en su casa, está pasando frío, está pasando hambre. Si yo le digo, vale, yo estaré orando por ti, ve en paz. ¿De qué sirve esto? No sirve de nada. No sirve. Yo tengo que orar, sí. Tengo que demostrar que tengo preocupaciones por los hermanos, sí. Pero yo, si yo conozco su necesidad, yo tengo que hacer algo. Si sé que un hermano necesita ropa, si yo tengo las condiciones, yo tengo que dárselo. Si yo sé, hermano, que un hermano necesita alimentos y no puede, yo tengo que comprárselo. Tengo que llevarlo en su casa. Si yo sé que un hermano tiene sus hijos y tiene necesidad, yo tengo que hacerlo. Si yo sé que hay un niño que no tiene con qué ir al cole, que no tiene ropas, yo tengo que comprarlo. Eu não posso dizer estarei orando por ti. Não, orar é meu dever. Tenho que orar. Mas também tenho que actuar. Tenho que dizer, vale, estarei orando para que Deus abra puertas. Mas, mientras tanto, eu vou fazer o que está em minhas mãos, em ajudá-lo, em levar o alimento, em levar a roupa, em fazer algo. Porque Santiago diz, de que serve? Não, vá em paz, calentaos e saciaos, e já está, estarei orando. E Santiago diz, de que serve isto? Não serve de nada. Não serve. Por isso nós devemos actuar. Nós devemos fazer algo. E por isso nós devemos conhecer-nos, verdade? Porque se eu vengo à igreja, solamente vengo, me sinto, escuto a palavra, alabo o Senhor e me vou a casa e não sei o que passa com os demás, como posso fazer o bem a mis hermanos? Nós sabemos que a necessidade também chega em nossas vidas. Que a necessidade não está solamente na casa de los hermanos. Que a necessidade e as pruebas também chegam em nossas casas. Pero quando chega em nossas casas, que queremos fazer? Bueno, que todos os demás se enterem. Porque tenho necessidade. Por quê? Porque é minha vida, porque é minha casa. Não, que os hermanos têm que estar comigo, que os hermanos têm que visitar-me, que os hermanos têm que orar, têm que venir, têm que estar. Porque quando passa com nós queremos que os demás estejam. Pero e quando passa com os demás? Nosotros também devemos estar dispostos a estar aí, a ser de bendição a nossos hermanos, a mirar suas necessidades, porque sempre há, en el cuerpo de Cristo sempre há pessoas necessitadas, sempre há pessoas que necessitam ajuda, sempre há pessoas que necessitam consejos, sempre há pessoas que estão passando momentos difíceis. Siempre hay personas, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos de todo. Y pasa en la iglesia donde estamos también. Que a veces uno se entera de una cosa. Dice, mira, tal hermano está pasando eso. Dice, y yo ni sabía. Y uno ni se entera. Pasa por dos cosas. Por dos cosas pasa. O porque nosotros no estamos con los hermanos. O porque muchas veces los hermanos ocultan. No dicen. Hay hermanos que no hablan. Hay hermanos que no tienen nada que comer en casa y es capaz de venir a la iglesia y no hablar con ninguno. E irse. Es necesario hablar también. Porque Nehemías, ¿qué hizo? ¿Qué movió a Nehemías a hacer esto? A orar al Señor, a buscar al Señor. No, una noticia. Trajeron una noticia a Nehemías. Porque si esta noticia no llega, Nehemías estaria aí tranquilo, verdade? Se a notícia não chega, não se pode fazer nada. Se nós não sabemos de la necessidade de los hermanos, não podemos fazer nada. Pero nós devemos saber. Pero se nós conocemos intimamente a las personas, sí que sabemos. Pero una iglesia cuando empieza a crecer, empieza a tener muchos miembros, ya es imposible que esto pase, que uno tenga intimidad con todos los hermanos. Ya es más difícil, es necesario que un hermano pueda estar hablando, que un hermano pueda decir, mira, me está pasando esto, tengo estas pruebas, tengo estas luchas, necesito ayuda para que los demás puedan hacerlo. Y Nehemías hace algo, Nehemías solamente no escucha, Nehemías solamente no va a orar, Nehemías va a actuar, va a hacer algo por amor a sus hermanos, por amor, entendiendo que son sus hermanos, entendiendo que están pasando momentos difíciles, entendiendo que Jerusalén no tiene murallas, y que en estos tiempos, hermanos, las murallas eran muy importantes, que una ciudad tenía que estar protegida, que enfrentava muitas guerras, que venían muitos enemigos, que uma ciudad tenía que estar fortificada, que tenía que tener murallas, que tenía que tener puertas fortificadas, e Jerusalém não tenía. estava desprotegida Jerusalém. O inimigo poderia entrar por qualquer parte, por las puertas, por las murallas que estavam destruídas. O inimigo poderia entrar. É lo mismo que em nossas casas hoje. Nosotros, as ciudades não são amuralhadas, ¿verdad? Barcelona não tem murallas, pero nossas casas têm paredes. Em nossas casas tenho puerta, que ao salir de aí, lo cierro. As ventanas também. E tem paredes. ¿Para qué? Para que não entre ninguno. Agora imagina, se eu em minha casa não tenho puertas, não tenho paredes, está todo aberto, e eu salgo de minha casa, não vou estar em paz. Eu poderia estar aqui hoje e dizer, quando vuelvas, já vai ter gente aí. Seguramente, porque já entraram em minha casa com as puertas cerradas, imagina com as puertas abertas, sem puertas, não? Se foram capazes de entrar com paredes e puertas cerradas, são capazes de entrar, imagina sem puertas, quando uno llega não há nada. Não há nada, só queda o perro aí. Pero no, se lo llevan todo. Entonces Jerusalén estaba así, desprotegida. Y Nehemías sabe el valor de las murallas. Sabe el valor de tener las puertas cerradas, de estar protegidas. Y aparte que todos los que fueron llevados cautivos eran los hombres de guerra, los hombres que tenían oficio. Y los que se quedaron en Jerusalén eran los campesinos. Aqueles que não tinham a capacidade de fazer as coisas. Eles não poderiam. Os que se quedaram aí não poderiam reedificar os muros de Jerusalém. Não eram capazes. E Nehemias sabe de suas necessidades. E Nehemias então ora. Mas Nehemias também actúa. Como está dizendo a nós Santiago. Se nós sabemos da necessidade de nossos irmãos. E os despedimos, vem em paz. Não serve para nada. Não serve. Se eu sei que meu irmão está passando momentos difíceis em sua casa, com seu matrimônio, eu não estou chamado solamente a orar por este matrimônio. Eu tenho que dizer, vamos a hablar. Eu quero estar em sua casa. Podemos fazer algo. Podemos orar aí juntos. Podemos fazer algo para salvar este matrimônio, para que Deus actue. Temos que fazer algo. Não solamente, esta palavra que dizemos sempre, eu estarei orando por ti. Hablamos muito. De verdade, nós hablamos muito e actuamos pouco. Hablamos demasiado muitas vezes. E a gente nos mira, diz, mira este, diz estas coisas, oh, que vai orar, que vai fazer isto, não? E ao final não faz nada. E ao final, quem garantiza que está fazendo algo de verdade? Se é difícil, como he dicho, se é difícil, irmãos, fazer por nossas próprias casas, aqueles que nós temos ao lado, que nos garantiza que vamos fazer por os demás? Se não é com atitude, muitas vezes não tem buenos resultados. Nehemias podia estar orando hasta hoje ao Senhor. E as murallas estão aí, de la mesma maneira. Porque não é solamente orar. É orar, confiar en el Senhor, pero hacer algo. E foi o que hizo Nehemias. Nehemias parece que conhecia a Santiago. Não me vale solamente orar e estar aqui e estar orando, intercedendo por eles, confessando seus pecados. Não vale. Tenho que fazer algo. Tenho que sair de minha comodidade. Tenho que fazer algo. E é isto que nos cuesta, sair de nossa comodidade. Porque Nehemias estava muito bem aí. Podemos dizer que foi levado como um esclavo, pero Nehemias já estava servindo ao rei. Não podemos dizer, mira, era um esclavo. Não. Servia ao rei, tinha sua vida. Poderia estar apartado, poderia estar aí orando dias aí e o rei não lhe chamou. Y el reino dijo, ¿qué pasó con Nehemías? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene Nehemías? No tenía su libertad ahí. Él estaba bien ahí. No le faltaba nada, no le faltaba comida. Ahí los enemigos no venían a buscarlo. Estaba protegido. Pero no podría vivir así. Y Nehemías decidió salir de esta área de conforto que estaba. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces uno dice, ya basta mis problemas? ¿Verdad? He escuchado mucho esto ya de personas, ya tengo muchos problemas. Ya basta mis problemas, que los demás que solucionen los tuyos. Esto no es una frase de un hijo de Dios. Esta frase no tiene que estar en la boca de un cristiano y una persona que conoce al Señor. De decir, ya tengo muchos problemas. No importa cuántos problemas nosotros tengamos. Un hijo del Señor siempre está dispuesto a ayudar a los demás. No importa si tengo 1,000 problemas y el otro tiene uno. Yo puedo decir, tengo 1,000 y tú tienes uno. Pues ayuda. Pues ayuda a los demás. No importa cuántos problemas tenga. Si nosotros podemos ayudar, debemos ayudar. Y la gente mira mucho a sí mismo, su propia vida, sus problemas, sus necesidades, y olvida de los demás. Y olvidamos los demás. De verdad, nosotros creemos que nosotros tenemos los problemas más grandes del mundo. No, que mi problema es el más grande. Siempre es así. Es lo que nosotros creemos, que mis pruebas siempre son las pruebas más grandes que hay. No, pero el otro está pasando esto, pero no es como el mío. Uno siempre tiene que decir esto. Dice, no, está pasando esto, pero el mío es más complicado. No, este necesita ayuda, pero yo también. Y nunca está dispuesto a ayudar, nunca está dispuesto a pasar por encima de sus pruebas, de sus luchas, y decir, vale, vamos a dejar el mío de un lado y vamos a ayudar a este hermano. Es que a veces somos muy egoístas. Esta es la verdad, que somos muy egoístas y queremos ser el centro muchas veces. Muchas veces queremos ser el centro, que todos los demás ayuden a mí. Que todos los demás miren mis necesidades, miren mis luchas, mis pruebas, mis problemas. Miren a mí que tengo un montón de problemas y necesito ayuda. Pero nunca está dispuesto a ayudar a los demás. Siempre está esperando una mano extendida, pero nunca es la suya que está extendida para los demás. Y nosotros, hermanos, no somos llamados solamente a buscar ayuda, somos llamados a ayudar a las personas. No solamente a nuestros hermanos, pero a todos aquellos que encontremos que necesitan ayuda. Cuando salgamos de la iglesia, hay personas que necesitan ayuda. Hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Hay personas que necesitan saber de Jesús. Que saber que hay un Salvador, que hay un Libertador. Y nosotros le conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos a Cristo. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando encontramos personas en las calles, lo único que nos viene a la cabeza, diga, voy a comprar algo para esta persona, o una comida y ya está. Pero es como hemos dicho, tenemos que hacer esto, tiene hambre, pues dale de comer. Pero también comparte el Evangelio. Habla que hay un Dios, que hay Jesús, un Salvador, que vino a redimir a un pueblo, que vino a salvar. Que de la misma manera que su gracia, su amor me alcanzó, puede llegar en la vida de los demás. De estas personas que están en la calle, yo me recuerdo hace muchos años que no se veía personas mirando en la basura. ¿Verdad? Hace muchos años no tenía personas que miraban en la basura y una vez lo vi. Esto me impactó, ¿sabe? Porque no, nunca había visto una persona buscar algo en la basura. Ahora es normal. Ahora es normal que pase, que estemos caminando y ve una persona mirando una basura y ve la otra ya esperando, haciendo cola. Pero yo me recuerdo en este día que a mí, yo estaba llegando en mi casa y una persona mirando en la basura. Yo, ¿y qué está pasando? Esto me llevó a preguntar, así, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy buscando comida. Digo, ¿y la basura? ¿Sabe? Esto me llevó a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pero pregunta ahora a mí, ¿a cuántos le pregunto esto? Porque si no estaría preguntando a uno, al otro, pero ¿sabe lo que pasa? Uno se acostumbra. Y es eso lo que no puede pasar, uno se acostumbra a estas situaciones. A principio me impactó, ahora es normal. Es normal y nosotros no podemos aceptar esto. No puede ser normal, no puede. No puede, nosotros sabemos, conocemos la palabra, conocemos que los hijos del Señor, hermanos, nunca pasarán estas necesidades. Los hijos de Dios no pasarán necesidades así. Y sabemos que estas personas pasan por esto porque no conocen al Señor. Estas personas están buscando en cisternas agrietadas, en cisternas rotas. Pero yo tengo que presentar a Dios a ellas. Está claro que nosotros no podemos sacar a todas las personas de la calle, ¿verdad? Claro que no. Pero podemos compartir el Evangelio con todos. Eso sí podemos hacer. Compartir el Evangelio con todas las personas. Predicar la palabra a toda criatura. Eso es lo que somos llamados. Y si quiero que estas personas también vivan lo que yo vivo, que nunca vi un justo desamparado y ni su descendencia que mendiga el pan. Si quiero que él viva esto, tengo que compartir el Evangelio. Que nosotros decimos, ¿verdad? Y no, nunca pasaré necesidad, porque la Biblia dice que nunca vi un justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. Que nosotros no pasamos necesidades porque tenemos a Dios. Y Dios suple todas las necesidades de sus hijos. Y está claro que nosotros no podemos, hermanos, hacer estas cosas, sacar a las personas de la calle, pero podemos predicar el Evangelio, podemos predicar a este Jesús. Esto no puede ser normal para nosotros. Esto no puede cauterizar mi corazón. Yo tengo, al salir de aquí y ver una persona mirando a la basura, tengo que tener el mismo sentimiento como si fuera el primer día que tuve. Y decir, no puede ser. ¿Qué está pasando? Y compartir el Evangelio a esta persona. Amén. Entonces Nehemías, hermanos, no se quedó ahí. Él no se quedó solamente orando al Señor y clamando y llorando y lamentándose. Él sabía que tenía que hacer algo. Y fue a hacer algo. Él ora al Señor y pide favor. Que el Señor le conceda favor delante del rey. Y él va a hablar con el rey. El rey mismo se da cuenta de que algo pasa con Nehemías, porque Nehemías no tiene un buen semblante delante de él. Cuando se presenta delante del rey, el rey se da cuenta, ¿qué pasa con Nehemías? Nunca te he visto así. No es algo que él puede fingir, es algo que está en él. Él tenía el dolor, era evidente en su semblante. No es solamente algo que lloró y ya está. No, era evidente su sufrimiento. Era verdadero. No fue algo momentáneo. No fue un momento y ya está. No fue un lamento y ya está. No, es algo que estaba, que perduró. Que cuando se presentó delante del rey, el rey se dio cuenta. Dice, este Nehemías, yo sé que tú no eres así. Algo pasa, ¿qué te pasa? Y él sabía que estaba quebrantado de corazón, era una tristeza que él tenía en su corazón. Entonces Nehemías aprovecha este momento y abre su corazón. Él abre su corazón al rey y habla, ¿cómo puedo yo estar bien? ¿Cómo puedo estar feliz si mi pueblo está pasando estas necesidades? Está en sufrimiento, ¿cómo puedo yo vivir bien? Y ahí yo entiendo muchas cosas. Dice, ¿cómo puedo yo estar gozoso sabiendo que mis hermanos están pasando luchas, dificultades, sufrimiento, dolor? ¿Cómo puede estar uno gozoso? Porque si yo llego en mi casa con mis hermanos de sangre y veo que uno está sufriendo, ¿cómo puedo yo estar de fiesta, haciendo fiestas? Dice, no puedo. Tengo que sufrir también. Me trae sufrimiento y dolor en mi corazón. No es posible. Y así estaba Nehemías. No tenía un semblante feliz, sabiendo que sus hermanos estaban pasando estos momentos difíciles. En oprobio estaban. En aflicción. Y dice, gran aflicción. Ellos estaban en gran aflicción. Y Nehemías sintió esto, este dolor en el corazón. Entonces, pero Nehemías va a hacer algo, va delante del rey. El Señor concede favor, el Señor dice, ¿qué quieres? Digo, permita, rey, que me vaya. Que el rey permita que me vaya, para que pueda estar ahí con mis hermanos. Y no era un viaje corto. No es como nosotros tenemos los hermanos a media hora. No era un viaje corto. Y nosotros tenemos los hermanos cerquita y no los vamos a visitar. Y no hacemos nada por ellos. Pero mira Nehemías. Hoy tenemos metro, tenemos taxis, tenemos bus, tenemos todo, tenemos coche, muchos. Es más fácil. En los tiempos de Nehemías no tenía estas cosas. Pero él fue. Él fue por amor a sus hermanos. Él fue por amor a sus hermanos. Y es como dice Jesús una vez, que no hay mayor demostración de amor que uno dé la vida por sus amigos. Jesús mismo dice a sus discípulos, no hay mayor demostración de amor que esta, que uno ponga su vida por sus amigos. Que nosotros nos amemos unos al otro. Como dice el apóstol Juan, en 1 de Juan, si uno dice conocer a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Si uno dice, no, yo conozco al Señor y veo la necesidad de mi hermano, es que no hay algo que no está bien. Veo la necesidad de mi hermano y no hago nada. No hay amor, no hay misericordia. Y es imposible una persona que ame a Dios, que tenga a Dios y no tenga compasión, amor, misericordia por los demás. Porque Dios es amor. Dice su palabra. Si yo tengo a Dios, yo puedo decir, tengo amor. No el amor de este mundo, no, el amor verdadero. Si yo tengo a Dios, yo tengo el amor verdadero en mí. Voy a demostrarlo. Es posible demostrar el amor de Dios. Mira lo que dice Nehemías, el capítulo 2, el versículo 11 en adelante. Dice, él fue y dice así, y llegué a Jerusalén y estuve ahí 3 días y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Y se salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Se pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Amén. Mira esta palabra. Luego él comparte con sus hermanos cómo Dios había sido bondadoso con él. Él está dispuesto a ayudar a sus hermanos, pero él hace un llamado. Él llega, es una persona sola. ¿Qué puede hacer una persona? Nosotros, si somos uno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, no podemos hacer muchas cosas. Y además, si la obra era grande, la muralla era mucho que tenía que edificarse. Las puertas también. Era grande el trabajo que tenía que hacer. Y Nehemías solo, ¿cómo podría hacer esto? Por eso él hace un llamado. Ahora vamos, que edifiquemos. Levantémonos, edifiquemos a Jerusalén. Es un trabajo en conjunto. Somos todos, somos un cuerpo. No es solamente que haga uno y los demás se queden mirando. Hay que unirse. Hay que unir el pueblo del Señor. Es decir, vamos a hacer todos juntos. No es uno. No es solo el pastor de la iglesia. No es solo dejar que el pastor de la iglesia ore. No, que oremos todos. No es solo dejar que el pastor de la iglesia visite a los hermanos. No va a llegar. Hay mucha gente. Somos muchos. Y es un trabajo entre todos. Se tiene que servir a Dios. El pueblo de Dios se sirve al Señor. Acuérdate de Moisés, que Moisés se sentaba y tenía que venir ahí todas las personas hacia él. Estaba solo y luego viene su suegro y dice: no puede así, no es posible. Hay mucha gente, hay mucha necesidad. Y tú solo no puedes estar ahí de mañana hasta la noche aconsejando a las personas. Te va a agotar. Y es así. Y se busca personas capacitadas, no cualquier persona tampoco, pero que sean personas capacitadas para hacer las cosas. Que el pueblo también tiene que estar dispuesto a trabajar en la obra. Que no es el trabajo solamente del pastor. Que los demás tienen que implicarse también. Que los demás tienen que decir: mira, pastor, he visto la necesidad de un hermano. Lo voy a visitar, voy a hacer algo. Que uno se entere de las cosas y dice: mira, estoy haciendo esto. Estoy visitando, voy a orar. Tiene esta necesidad, ¿qué podemos hacer? Somos todos. No era solamente Nehemías. Nehemías empezó una obra que Dios mismo había puesto en su corazón. Pero fue necesario que todos los demás también hicieran algo. Es un trabajo en conjunto. Es uno cuidando el otro. Es uno velando por el otro. Es uno orando por el otro. Es llorando junto. Es se alegrando junto. Es compartiendo junto, es estando junto. Y así se hace la obra del Señor. Y fue así que hicieron. Dice: vamos, reedifiquemos a Jerusalén. Fue la actitud de Nehemías, fue la actitud de una persona, pero con la unión de todos. Con la unión de todos. Porque uno se puede poner aquí delante y decir: mira, vamos a hacer las cosas así. Vamos a evangelizar, vamos a orar, vamos a estar ayudando a los demás. Y todos se quedan con los brazos cruzados. ¿Qué puede hacer una persona? No es posible. Es necesario la ayuda de todos. Mira lo que dice el 18 otra vez. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Dice, y se esforzaron sus manos en la buena obra. Ellos se esforzaron. Se esforzaron. Y es lo que nosotros debemos hacer. Esforzarnos para hacer la buena obra para el Señor. Debemos pensar una cosa, hermanos. Nosotros no estamos haciendo nada para el hombre. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es para, como si fuera para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Claro que vamos a estar haciendo para nuestros hermanos, para personas necesitadas, pero hacer como si fuera para el Señor. Hacer como si fuera para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser de corazón. Porque de nada vale también hacer las cosas sin el deseo verdadero en el corazón, sin sentirlo verdaderamente. Hacer por hacer no agrada al Señor. Eso nosotros sabemos. Cuando pasa en nuestras casas con nuestros hijos que pedimos cosas a ellos y se ve que está haciendo con mala gana, dice, mejor que no lo hagas, ¿verdad? Oye, mejor que no lo haga esto. Si vas a hacer así con estas ganas, mejor que no lo haga. Pero cuando se pide algo a nuestros hijos y se ve que él está haciendo con amor, con dedicación, uno se siente gozoso. Y para el Señor es el mismo. Todo lo que el Señor nos pide tiene que ser hecho de corazón, con corazón dispuesto para el Señor. Y todo lo que yo hago, con corazón dispuesto para el Señor. No miro a mí, miro a necesidad de los demás, al Señor primeramente. Primeramente para el Señor. Tenía esfuerzo. Se esforzaron en hacer. Pero luego hay dificultades también, ¿verdad? Las cosas no son fáciles para el creyente. Pero luego se levantaron los enemigos. ¿Y qué están haciendo? Cuando uno, hermanos, quiere hacer las cosas bien, habrá dificultades. Habrá problemas. Habrá problemas que nosotros tenemos que pasar por encima. Nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. Hay que tener fe, esperanza. Esperar en el Señor. Y sino que el Señor va delante de nosotros. Que el Señor me ayude y me fortalezca. Que el Señor me guíe. Porque si vamos a mirar las dificultades... Si miramos nosotros, hermanos, las dificultades que hay, uno desiste. Uno dice, no lo hago porque no lo puedo. Y de verdad que nosotros no podemos. Si Dios no está con nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Pero si el Señor está con nosotros, todas las cosas son posibles. Nosotros, si el Señor está, podemos salir adelante con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Si el Señor está, la iglesia va adelante. Si el Señor está, todas las cosas van a cooperar para el bien de aquellos que aman al Señor. Si el Señor está en nuestras vidas. Si el Señor está en nuestros corazones. Si nosotros somos un pueblo que ama al Señor. Que ama al Señor. No un pueblo que viene a la iglesia. Solamente, no un pueblo que viene a la iglesia pero que ama al Señor, porque de qué vale estar en la iglesia y no estar en la presencia del Señor. De qué nos vale si somos el pueblo de Dios. Dice que nosotros vamos a llevar mucho fruto porque estamos en Jesús, estamos en Cristo Jesús, llevaremos muchos frutos, y que estos frutos sea para bendiciones para los demás, para aquellos que nos rodean, para aquellos que necesitan, para aquellos hermanos que necesitan de la ayuda, de nuestras ayudas. Que nosotros, hermanos, podemos mirar a los demás, mirar sus necesidades y poder hacer algo por ellos. Pero hacer como Nehemías, hacer de corazón, no solamente orar, no solamente pedir al Señor, pero actuar. Tenemos que actuar. Tenemos que clamar, sí, orar al Señor, sí, pero actuar también. salir de nuestra zona de conforto, de nuestras casas, y decir, no, tengo que hacer algo. La obra del Señor requiere que vayamos uno por el otro, que estamos cerca. Jesús andaba con sus discípulos, Jesús estaba con las personas. Jesús no estaba enviando mensajes solamente, no enviaba mensaje a las personas. Jesús estaba presente y nosotros debemos aprender de nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradezco, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias porque en ti, Señor, podemos encontrar refugio, fortaleza. Gracias, Señor, por su cuidado, Señor. Gracias, Señor, por nosotros estar aquí hoy reunidos, Señor. Si nosotros estamos aquí, Señor, es por su misericordia, Padre. Si hemos podido abrir nuestros ojos, Padre, esta mañana, es porque su amor y su misericordia, Señor, se renovó un día más en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por cada hermano que aquí está, Padre. Gracias, Señor, porque el Señor se hace presente en medio de su pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque el Señor también nos abre nuestros ojos. El Señor toca nuestros corazones. El Señor nos confronta, el Señor nos enseña cómo nosotros debemos ser. Gracias, Padre, porque sin ti, Señor, nosotros no somos nada, Padre. Porque apartados de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Porque no hay nada que nosotros podemos hacer lejos de ti, Señor. Nosotros somos totalmente dependientes de ti, Señor. Sin ti, nosotros no somos nada, porque sin ti, Señor, no hay vida. Pero, Señor, si estamos en Cristo, Padre, vamos a llevar mucho fruto, Señor. Y si el amor del Padre está en nosotros, vamos a demostrar ese amor para con nuestros hermanos, para con aquellos, Señor, que nosotros conocemos, para con aquellos que son necesitados, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, por este día. Bendice nuestras vidas, Señor. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas con bien. Y que este culto, Señor, no acabe aquí, Señor. Que continuemos, Señor, buscando su presencia, Señor, en nuestras casas, Padre. Queremos aprender, Señor, de Nehemías. Queremos, Señor, hacer las cosas que hacía Nehemías, Padre. Demostrar nuestro amor para con nuestros hermanos, Señor. Pero no solamente nuestros sentimientos, pero mostrar con nuestras actitudes, Señor, que nosotros amamos a nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a pasar por encima de nuestros problemas, Señor. De no mirar a nosotros mismos, Padre, pero mirar a aquellos que están necesitados, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición, Padre. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos pueda traer su perdón. Que el Señor nos pueda traer el nuevo nacimiento a muchas personas que están aquí. Que la salvación del Señor pueda estar en este lugar, Padre. Y que esta iglesia, Señor, pueda prosperar en el crecimiento espiritual. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.